como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 en La Cultura presenta Nuestra Historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en La Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí una emisión más de este su programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los miércoles por la noche. La noche del miércoles, que es el momento de recordar el pasado, la historia, a través, por supuesto, de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Les agradezco, amigas y amigas, su presencia, su compañía, el que estemos juntos en esta hora para platicar de historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y sí, se trata de un programa distinto, porque esta vez voy a hablar un poco, y espero me disculpen, diré las razones, de mi propia historia, de mi biografía, llamémosla así pomposamente, de lo que yo he vivido con respecto al Día del Maestro. Una de las profesiones para mí más nobles, más importantes, vitales, trascendentales de la humanidad, y una de las profesiones también, lamentablemente, pues más hechas a un lado, más rebajadas, más lastimadas, siendo que se trata de una actividad fundamental y prioritaria para el desarrollo de todos y todas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres. La educación es un asunto de primera necesidad y es una además vocación muy especial, de la cual, sí, lo digo y lo repito con gran gusto, yo formo parte de esa legión de maestros y de maestras que este país tiene y que lo hacemos además con un gusto muy especial, con una pasión, con una entrega, porque se trata de educar a las futuras generaciones, de educar a los niños y niñas, a los muchachos, las muchachas, a los jóvenes estudiantes, para que sean ellos el futuro de México y consigan para esta patria y para la humanidad entera un mundo mucho mejor que el que nosotros recibimos y el que les trasladaremos. El Día del Maestro es para mí una fecha muy importante, ahorita diré por qué, no solamente por el recuerdo y recuento de mis propios maestros, que los voy a ir mencionando en un homenaje que yo quiero darles a ellos para que a través de mis palabras sea también un homenaje a todos y a todas maestros y maestras de este país, sino porque también pues es parte de mi vida, es parte de mi función, es parte de mi vocación fundamental el dar clase, el enseñar. O intentar hacerlo, por supuesto, ya tengo muchos años en esto, pero sin embargo, pues siempre aprende uno, siempre está uno a la expectativa de ver cómo vienen las nuevas generaciones, y siempre pues es un reto enorme. Así que hoy quiero dedicar este programa como un homenaje a las maestras, a los maestros de México, a través de mi propia experiencia, de mis propios recuerdos, de mi propia vivencia como alumno, y ya después también como maestro. Voy, eso sí, repito, relatando mi propia existencia, mi biografía, a recordar a aquellos maestros, aquellas maestras que fueron para mí señeros, que me marcaron profundamente a lo largo de mi vida, sobre todo en las épocas escolares, y cuyo legado, cuyo recuerdo, pues lo tengo perfectamente bien tatuado en el alma, grabado en mi mente, inolvidable para mí. Y esto me hace recordar aquella frase fantástica, aquella carta hermosísima que el gran escritor francés Albert Camus, le dirigiera a su maestro de primeras letras el día que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Camus fue Premio Nobel y después de, por supuesto, avisarle a su familia, le mandó una carta hermosísima a su profesor de primeras letras de educación primaria, agradeciéndole que por él aprendió a leer y escribir, a desarrollar el pensamiento, y que a él, en buena medida, le debía que muchos años después, décadas más tarde, él, convertido ya en un escritor, mereciera el Premio Nobel de Literatura. Este es un homenaje fantástico a los maestros, que por supuesto yo no tengo las alturas de Albert Camus para hacerlo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarlos y agradecerles lo que hicieron por mí. Y a través de este recuerdo personal, insisto, es un homenaje a todas y a todos los maestros y maestras de nuestro país. Déjenme comenzar, porque tengo perfecta memoria de ello, de dos de mis maestras en el jardín de niños. Miren, yo estudié lo que podríamos llamar la etapa preescolar en el jardín de niños, o kinder, como le decíamos, del Instituto Anglo-Español de las Madres del Verbo Encarnado, allá en la calle de Sadi Carnot, en la colonia San Rafael, y en donde para mí, al haber ingresado ahí a los 3, 4 años de edad, pues fue inolvidable el trato afectuoso, cariñoso, muy educativo, de dos hermanas que eran las profesoras, doña Tere Bayón y doña Emilia Bayón, su hermana, que fueron para mí fundamentales porque me hicieron sentir cómodo en esos días dificilísimos cuando tiene uno que dejar el regazo familiar para ir a la escuela. Tuve dos educadoras, dos profesoras de educación inicial fantásticas, Tere Bayón y Mili Bayón, como le decíamos. Esto sucedería ya en los años de 1900, fíjense ustedes, 62 y 63, hace muchísimo tiempo, más de 60 años, por supuesto, cuando ingresé al jardín de niños del Instituto Anglo-Español. Ya después salí el paso a la primaria y mis padres, de los cuales hablaré un poco más adelante, maestros ambos de profesión y de vocación, decidieron que ingresara yo al Colegio Cristóbal Colón de los hermanos lasallistas. Mis papás, que eran profesores ambos del Sistema Oficial de Educación, ambos egresados de la Escuela Normal Superior, estaban totalmente de acuerdo en una educación privada, aún haciendo esfuerzos enormes de calidad, pero al mismo tiempo económica, curiosamente, como son la que imparten en México todavía los lasallistas, los maristas, los salesianos, que tienen todavía un sentido de vocación por la educación y no de negocio como otras infinidad de escuelas particulares que todos conocemos. Así que, pues me inscribieron mis papás en el Colegio Cristóbal Colón, que también se encontraba en la misma calle de Sadi Carnot, allí en la colonia San Rafael, en esta Ciudad de México. Y de mi estancia en el Cristóbal Colón, en el cual permaneceré 9 años, toda la primaria, toda la secundaria, pues tuve la gratísima experiencia y vivencia de contar con maestros de altísima calidad. Una de ellas, la que fue mi maestra de primer año, doña Lucy Fernández, la Miss Fernández, como le decíamos, fue una maestra excepcional, de la cual lo que más recuerdo, pero lo más importante que recuerdo, es que ella fue quien me enseñó a leer y a escribir. Una actividad que parece simple, pero que finalmente es determinante e importantísima para todo ser humano. Y en el caso particular mío, pues fue obviamente vital y fundamental para que con el paso del tiempo pudiera yo, con las normas básicas y las reglas elementales que ella me dio, doña Lucy Fernández, poder desarrollarme como escritor. fue mi maestra de primer año, doña Lucy, y la recuerdo con gran cariño. Seguramente ya falleció, ya era una persona mayor cuando en el año de 1964 me dio clase en primero de primaria, pero a partir de ahí pues iniciaré mi experiencia en el Cristóbal Colón lasallista, ahí en la colonia San Rafael. No voy a mencionar a todos mis maestros, simplemente quiero hacer recuento de aquellos que, repito, fueron más señeros, que me marcaron profundamente. En tercer año, y me brinco a la maestra de segundo porque afortunadamente olvidé su nombre, pero una maestra que a mí en lo personal no me agradó, siempre hay estilos diferentes, que incluso me hizo olvidar su nombre, pero en tercer año me tocó el señor Bautista, un profesor estupendo que me hizo amar particularmente a la Ciudad de México. Seguramente los que son de mi edad, mis contemporáneos, sesentones para arriba, recordarán que en aquellos años la educación primaria tenía una característica muy peculiar. Las clases de historia y de geografía en tercero de primaria eran de la localidad donde uno vivía, en mi caso, la Ciudad de México, y el señor Bautista me hizo conocer la geografía del Valle de México y la historia de esta Ciudad de México de manera emocionante y vívida. Por eso aquí le agradezco al señor Bautista sus enseñanzas. Me brinco al maestro de cuarto año porque tampoco era de mi estilo, pero es la época en la que se estudiaba historia de México y geografía de México, y sí, sí la aprendí, indudablemente, aunque no compartía yo mucho los métodos educativos que tuve con el maestro de ese entonces, cuyo nombre también afortunadamente he olvidado. Luego, en quinto año, este fue quizás uno de los mejores años escolares de mi vida. Tuve la suerte de que me tocara un profesor, don Raúl Corona Romero, excepcional, un auténtico enamorado de su vocación de maestro, con quien, por supuesto, además de aprender lo que era típico en aquel tiempo y que a mí me costó siempre gran trabajo, como las matemáticas, pude también, eso sí, disfrutar historia de América y geografía de América con don Raúl Corona Romero, que tenía además una pasión muy especial por la ópera. Los viernes, en la última hora de clase, nos platicaba argumentos de ópera y nos ponía melodías de cada época, de cada una de estas obras fundamentales, y estoy seguro que a él le debo lo mucho o poco que sé de ópera, pero el gusto particular, por ejemplo, que tengo por Giacomo Puccini, y que platicamos aquí, ¿se acuerdan? Hace algunos meses, cuando se conmemoró el centenario de su fallecimiento, pues todo lo que sé de Giacomo Puccini y el gusto por escuchar las óperas de Puccini se las debo indudablemente a don Raúl Corona Romero, que fue un profesor inolvidable. Por esto de la ópera, pero por todo demás, por su forma de ser, por su trato, por su manera de educar, porque acompañaba literalmente el aprendizaje con sus palabras. Y ahí fue cuando descubrí que un maestro debe saber hablarles a los alumnos, debe saber decirles cosas a estos muchachos que están apenas iniciándose en la vida. Para sexto de primaria, también allí en el colegio Cristóbal Colón, tuve como maestro a otro personaje excepcional, el señor Soto, que me dio la oportunidad, pues, de desarrollar otra, espero que sea, habilidad que tengo, que es la de poder hablar en público. A él le importaba mucho que sus alumnos tuviesen esa capacidad de expresarse ante un auditorio chico o grande, y seguramente algo habrá visto en mí, así espero. Nunca lo volví a ver, no sé de él, pero desde aquí, señor Soto, si me ve, se lo agradezco. Algo vería en mí que me hizo ser maestro de ceremonias en varios eventos escolares, dirigir discursos, los típicos precisamente del 15 de mayo, los discursos del Día de la Madre, porque seguramente pensó y creyó que yo tendría alguna habilidad para poder hablar en público. Así que esto se lo debo indudablemente al señor Soto, mi maestro de sexto de primaria, allá en el colegio Cristóbal Colón. Luego vendría el pase a la educación secundaria, que también, como decía yo al principio, la realicé en el mismo colegio Cristóbal Colón lasallista. Incluso estaba el plantel de la secundaria en la misma calle, una cuadra con una cuadra de diferencia, en Sadi Carnot número 13, ahí se encontraba la secundaria de Cristóbal Colón, y ahí mi experiencia es inolvidable por varias razones. Primero, tuve dos o tres maestros de altísima calidad, de estos que emocionaban con sus palabras, de estos que sabían guiar, como por ejemplo don Roberto Mondragón, que fue mi profesor titular en primero de secundaria, que nos daba matemáticas, pero también nos daba historia, nos daba geografía, nos daba civismo. Era un personaje que sabía de todo y lo hacía siempre con una especie de elegancia natural que a mí me tenía impactado. De mi maestro de segundo de secundaria, el titular, pues no tengo muchos recuerdos. Además, fue un año para mí difícil porque me dio hepatitis y estuve varios meses en mi casa encerrado. El propio maestro, don Víctor Hernández, iba a mi casa a darme clases de lo más esencial, de matemáticas sobre todo, que era la parte para mí siempre más difícil, lo confieso. Pero en tercer año sí me tocó un hermano lasallista. Era la primera vez que me daba clase un lasallista directamente, un hermano de las escuelas cristianas, don Carlos Alveano. Maravilloso, excepcional, con esa vocación que se le notaba y que se le veía a leguas, porque tenía gusto y pasión por enseñar. Pero déjenme decirles lo más importante para mí en la secundaria. Tuve un maestro los tres años, mi maestro de música. No sé nada de música, insisto, no sé tocar un instrumento, pero el maestro de música que nos enseñaba, sobre todo canto, que nos enseñaba a tocar instrumentos que nunca aprendí, era un personaje maravilloso, el maestro Peralta. Él formaba parte del coro de Bellas Artes y dedicaba las horas que tenía libres para ir a dar clase de música en el Cristóbal Colón. Nos hacía a todos formar parte del coro, todo lo que se hace en las escuelas, tocar la flauta como todo mundo, pero particularmente tenía una virtud a mi juicio. Todas sus clases semanarias, que era una vez a la semana, en todas, utilizaba algunos minutos para motivar la lectura. Fíjense, el maestro de música se encargaba de promover que los alumnos leyeran. Y gracias al maestro Peralta, nunca canté, nunca aprendí a tocar la flauta, pero sin embargo él me hizo conocer, por ejemplo, tres libros esenciales de mi vida, que desde entonces, cuando él los recomendó, por supuesto corrí a comprarlos, los leí y los he releído decenas de veces en toda mi existencia. Fíjense lo interesante, es el maestro de música el que ocupaba unos minutos de su clase antes de ponernos a cantar el himno nacional o la marsellesa, lo que fuera, para platicarnos de libros con unas palabras que estimulaban, por lo menos a mí, la imaginación, y se me desbordaba el espíritu. Y como la clase era los viernes, los sábados le pedía permiso a mi papá y me iba yo al centro, a veces a Porrúa, a veces a la librería de cristal, aquella que se encontraba en la pérgola de la Alameda, a veces en la librería del sótano, que ya desapareció, para comprar los libros que el maestro Peralta recomendaba. Tres de ellos han sido, repito, fundamentales en mi vida, y los tres escuché su argumento motivador de los labios de mi maestro Peralta. Uno, por supuesto, por él descubrí a Stefan Zweig, este escritor que ustedes saben que me apasiona, porque platicaba de cómo Juliette de Lisle compuso la Marsellesa y nos dijo que ese relato fantástico venía en el libro Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig. Y a mí me deslumbró y, por supuesto, corrí a comprarlo, y es uno de los libros que me han acompañado toda mi vida, Los Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Un libro excepcional. También el maestro Peralta, y me detengo en él porque han sido de los tres libros que me marcaron toda mi existencia, tuve conocimiento de un escritor húngaro, Ferenc Molnár, que tiene un libro maravilloso que se llama Los Muchachos de la Calle Pal. Los Muchachos de la Calle Pal, que es la historia de un grupo de niños en una escuela allá en Budapest, en la capital de Hungría, y todo lo que les acontece a ellos y a sus maestros. Un libro, bueno, fabuloso, que me entusiasmó y que lo releo con bastante frecuencia, Los muchachos de la calle Pal, de Ferenc Molnár. Y también gracias a mi maestro Peralta descubrí ese otro monumento a la educación, a la pasión de enseñar, con el libro famosísimo que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, de Edmundo de Amici, Corazón, diario de un niño. La primera vez que escuché de él fue de la voz de mi maestro Peralta, y a partir de ahí, bueno, es un libro que me ha acompañado toda mi vida, Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Amici. Un libro fundamental, hermoso, que habla precisamente de un maestro, cómo les dice a sus alumnos que son su familia y cómo los chicos y chicas de esa escuela lo adoptan como tal. Fíjense, lo curioso está en que estos libros, los tres que recomendó mi maestro Peralta, se refiere a episodios normalmente del siglo XIX. Corazón se ubica en la ciudad de Turín, allá en los años de 1880. El libro fantástico de Ferenc Molnár, Los muchachos de la calle Pal, se ubica en Budapest a finales del siglo XIX. Stefan Zweig, Sus momentos estelares de la humanidad, trae una especie de retratos varios, muchos de ellos del siglo XIX y otros anteriores, pero quizás ahí me nació esta pasión decimonónica que indudablemente tengo y que ustedes conocen, porque todo lo que se refiere al siglo XIX me gusta y me apasiona. Luego ya llegó el momento de pasar a la prepa. Ahí les confieso que tuve un dilema enorme en mi existencia, porque los hermanos lasallistas, que para mí son respetabilísimos, en una serie de eventos y exámenes psicológicos que ya entonces se hacían para determinar las vocaciones de las personas, llegaron a la conclusión, y que tenían razón, estoy seguro, de que mi vocación, o una de mis vocaciones, era ser maestro. Estaban totalmente seguros y tenían razón. Hasta la fecha sigo siendo maestro. Obviamente, se dieron cuenta que había influido por completo el ambiente de mi casa, con un papá maestro y doctor en pedagogía, con una mamá maestra, doctora en pedagogía también, cada uno en sus campos, mi papá particularmente en investigación científica pedagógica, incluso produciendo libros en los cuales él proponía métodos de enseñanza que fueron exitosísimos, como su psicotécnica pedagógica, o mi mamá practicando la educación como maestra, subdirectora, directora e inspectora general de segunda enseñanza en la Ciudad de México. Entonces los hermanos lasallistas, y aparte eran hermanos, don Armando y don Óscar Escamilla, que eran a su vez el director y subdirector del Colegio Cristóbal Colón, pues nos invitaban a una serie de eventos, a una serie de excursiones, más los exámenes psicológicos o psicométricos que nos hacían, pues resultó ser que tenía yo vocación de maestro, pero ellos pensaban que sería bueno que la desarrollara como hermano lasallista, y me invitaron a ingresar al noviciado menor para formarme mientras educaba, mientras aprendía la preparatoria, también podía desarrollar, como se sabe en aquel tiempo, la carrera de normal, la carrera de maestro, en la escuela normal que tenían ellos mismos en su noviciado menor lasallista. Bueno, fue un dilema terrible. Mis papás me dijeron que tomara yo la decisión con toda libertad. Quizás ellos mismos estaban convencidos de que debería ser yo maestro, que yo tenía que ser maestro, que yo tendría en el fondo quizás la convicción de ser maestro como la tengo, como le atinaron tanto mis papás como mis maestros lasallistas. Pero me dio terror, les confieso, eso de tener que irme al noviciado, dejar mi familia. Pero además, quizás lo que más me afectó, porque es la edad en que descubre uno la atracción por el sexo opuesto y por las mujeres en mi caso, me dio francamente mucho, mucho terror el tener que dedicarme una vida completa al celibato, a no casarme por ser hermano lasallista, y decidí decirles que no. Claro, esto fue un revuelo tremendo tanto en el Cristóbal Colón, porque era quizás de los pocos que me atrevía a decir que no. Seleccionaban con mucho cuidado a dos o tres cada año, y yo fui uno de ellos y les dije que no, gracias. Y mis papás también estaban un poquito, pues, descorazonados, quizás, acaso. pero preferí entonces cambiar de escuela para ingresar a la preparatoria, y en lugar del pase directo que tenía yo, lo digo sin pudor, a la Universidad La Salle, para continuar mis estudios de preparatoria mientras hacía el noviciado, me fui a una escuela barata, en ese momento casi recién fundada, laica particular, la UNITEC, la Universidad Tecnológica de México, que además quedaba muy cerca de la casa donde yo vivía, la casa de mis papás, me podía ir a pie caminando, e inicié una vida muy distinta en una escuela preparatoria bastante relajada, hay que decirlo, pero que sin embargo me fue vital. Primero porque las clases eran de 7 de la mañana a 11, 12 del día, lo cual me permitía en las tardes dedicarme a mi pasión mayor, que era la lectura. Y segundo, porque en esa preparatoria de la UNITEC tuve la fortuna enorme de contar con una maestra. Lamentablemente olvidé su apellido, la maestra Elia. Una gran y estupenda maestra que en los 3 años de prepa me dio, en el primero lógica, en el segundo ética y en el tercero historia de las doctrinas filosóficas, y resultó para mí excepcional. Me encantó su clase, me abrió el mundo, el panorama, y pues con esto logré terminar en la UNITEC, la preparatoria, agradeciéndole a la maestra Elia desde aquí, que repito, lamentablemente olvidé su apellido, lo que me enseñó durante esos 3 años en los cursos de lógica, ética e historia de las doctrinas filosóficas. Para ese momento, les voy a platicar el dilema de mi vida, el segundo dilema educativo. Estaba yo absolutamente convencido de que deseaba ser historiador. No tenía la más mínima duda. Y en ese entonces la carrera de historia, estamos hablando del año ya de 1974, se realizaba única y exclusivamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo, que provenía de la UNITEC, una escuela particular, pues presenté mi examen de admisión y, sin mayor sobresalto, salí admitido para la carrera de historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí voy. Pero, ¿qué creen? No me gustó. Me sentí un poco extraño, un poco mal, porque quizás eran épocas en las cuales la universidad estaba, pues, debo decirlo tal cual, con un ambiente marxista exagerado. Y los estudios de historia eran una cosa bastante peculiar, que no se avenían con lo que yo ya sabía. Déjenme platicarles un ejemplo y no diré el nombre del maestro. Algún profesor dejó hacer una tarea sobre un libro clásico, el Bernal Díaz del Castillo. Y pues yo fui a mi casa, le dije a mi papá, me dijo, mi papá, aquí lo tienes, y lo llevé al día siguiente a la escuela para que lo viera el maestro, que ya lo tenía yo, y porque mi papá ya lo tenía en la biblioteca que él tenía y que me había inculcado también a formar la mía. Bueno, el maestro se molestó y me dijo que era yo un apropiador de bienes culturales cuando esos libros estaban en las bibliotecas. Bueno, esto, por supuesto, me causó una desazón terrible, y estaba yo, la palabra hoy es frustrado, de la manera como se impartía la carrera de historia en la UNAM. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. No se vayan.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Mira, tú que estás emprendiendo, si quieres ofrecer tus servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes estar inscrita y activa en el Registro Nacional de Proveedores del INE, ¿eh?
No sabía. ¿Y cómo me inscribo?
Con tu RFC y tu e-firma activa te das de alta en rnp.ine.mx. Es fácil y rápido.
¿Me ayudas de una vez?
Claro. Dale clic.
Registro Nacional de Proveedores. Visita ine.mx. INE.
Comenzamos la segunda etapa de capacitación. Si fuiste una de las personas seleccionadas para formar parte de la mesa directiva de casilla, las y los CAE del INE volverán a buscarte. Ábreles la puerta otra vez. Ahora será para continuar tu capacitación para desempeñarte el día de la elección. Identificales por el chaleco gris. Las y los CAE te entregarán tu nombramiento, realizarás tu toma de protesta y te informarán sobre dónde acudir a los simulacros o prácticas de la jornada electoral. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, tu participación fortalece la democracia. INE.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio, 96.3.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de mi propia historia como estudiante en un día especial. Es el Día del Maestro, y que a través de mis propios recuerdos, de mi recuento de vida y de mis agradecimientos que estoy expresando por quienes fueron mis maestros, quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento y un homenaje a todas las maestras, a todos los maestros de nuestro país. Decía yo hace un momento que en mi crisis vocacional yo quería estudiar historia, pero no me sentía a gusto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y hay un maestro que me dio clase en lo que podría ser el primer semestre, que es un gran historiador, que fue también un hombre fundamental en las letras mexicanas, don Eduardo Blanquel, que tenía, estoy seguro, esa capacidad de poder entender a sus alumnos. Me habló un día, saliendo de clase, y me dice: a ver, Villalpando, usted creo que tiene un problema. Ya nos pusimos a platicar de cuál era mi vida, de lo que yo ya había leído, de por qué tenía yo gusto por la historia. Y el maestro Blanquel, un maestro de tiempo completo distinguidísimo de la propia Facultad de Filosofía y Letras, me dijo: creo que no es el lugar adecuado para usted. Tiene que pensar muy bien, porque para ser historiador se puede hacerlo de varias maneras. No se requiere necesariamente la carrera de historia, porque la historia es un concepto tan amplio que se puede abordar desde diversas ópticas. Otro maestro, no mío, pero de la facultad, que era amigo de mi papá, el doctor Miguel Bueno, que también estaba enterado de mis cuitas y de mis angustias, me dijo que a lo mejor lo más conveniente era que estudiara yo mejor filosofía en la propia facultad, y eso me permitiría también dedicarle a la historia. Pero sin embargo, la opinión decisiva, gracias también primero a don Eduardo Blanquel, que me hizo el favor de conectar, don Miguel Bueno, que era su amigo, y mi papá, que también era muy conocido de este personaje que voy a mencionar, pude entrevistarme con el gran historiador mexicano, el mejor del siglo XX, don Edmundo O'Gorman, también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor en historia, pero abogado de origen, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Y cuando platiqué con él y le expliqué todos mis sufrimientos y angustias y mis dudas, me dijo: mire, joven Villalpando, me queda claro que usted es un apasionado de la historia, pero antes de ser historiador, sea usted mejor abogado. Y pronto y rapidísimo sacó una tarjetita personal suya, anotó unas cosas y me dijo: vaya usted a mi escuela, la Escuela Libre de Derecho, pregunte por el rector, cuyo nombre me apuntó ahí, en ese momento don Francisco García Jimeno, se entrevista y lo van a admitir como alumno, estudie Derecho y dedíquese a la historia. Para mí fue sorprendente y revelador lo que me dijo, pero sí me acerqué a la Escuela Libre de Derecho. No pude ver al rector, que pues, no, ni caso me hizo, un chamaco cualquiera, pero me entrevisté con el secretario, don Pedro Barrera, me admitieron, ingresé a la Escuela Libre de Derecho, me enamoré de esa escuela en la cual sigo trabajando y dando clase hasta el día de hoy, ahí me quedé por siempre, pero además tenía razón don Edmundo, la formación de abogado, que lo soy sin haber practicado nunca esta profesión, me ha dado todo el andamiaje intelectual necesario para poder dedicarme a la historia de divulgación, que es lo que hago. Bueno, en la Libre fui feliz, soy feliz hasta el día de hoy, y pues debo decirles que tuve grandes, enormes maestros, todos ellos con una convicción, la que es precisamente la nota distintiva de la Escuela Libre de Derecho, que los maestros dan clases sin cobrar un centavo y no faltan jamás y acumulan años. Por ejemplo, yo, que no cobro un centavo por dar clase en Escuela Libre de Derecho, estoy ya cumpliendo 40 años de profesor. Bueno, tenemos profesores, como lo fue mi queridísimo maestro ya fallecido, don Francisco de Icaza, que alcanzó 59 años de servicios desinteresados, honorarios y gratuitos. Así que llegué a la Escuela Libre de Derecho, me enamoré de la escuela y desde aquí les agradezco a mis profesores, a los más representativos, los que me marcaron la vida. Por ejemplo, en primer año, mi maestro Narciso Pérez Lara, el personaje que me dio introducción al estudio del derecho inolvidable. También mi maestro, porque así les digo hasta el día de hoy a los que viven, así les hablo, mi maestro, don José Mario de la Garza, que me dio el primer curso de Derecho Civil fundamental para entender las cuestiones de las personas, las familias, los bienes, y sobre todo, en primer año, mi maestro, el cual me honro en decirle cada vez que hablo con él, mi maestro, don Luis Pasos de la Torre, que me dio la materia de economía política, que me enseñó economía y que me ha servido además también de ejemplo de vida, porque se dedica de manera desinteresada y gratuita a enseñar, pero además escribe y escribe y escribe y publica y publica y publica libros, lo cual para mí pues es un modelo de vida, y desde aquí le agradezco, que sé que me ve y me escucha, a mi maestro Luis Pasos de la Torre. En segundo año me tocó toda una experiencia, voy a no únicamente a referir a un maestro porque fue un año para mí muy complejo, muy difícil, era un año además de estudio técnico del derecho y un gran maestro, don Francisco García Jimeno, fíjense lo que voy a decir, don Francisco García Jimeno, que me daba la materia de obligaciones, me hizo el enorme favor de reprobarme, con lo cual me obligué a estudiar y a presentar nuevamente al año siguiente con él la materia y aprobar, con lo que equivale a un 10, que en la Libre decimos 3 superiores. Pero gracias a don Francisco García Jimeno, que me hizo ver cómo debe estudiarse, la disciplina, la responsabilidad, la voluntad personal de estudiar, de dedicarle horas y más horas. Él me dijo alguna vez una frase fabulosa que tiene que ver, por ejemplo, con los sacerdotes de la orden dominica, que son monjes que hacen el voto, por supuesto, de clausura, que hacen el voto de obediencia, de castidad, de pobreza, pero los dominicos hacen un cuarto voto, el de estudiar 4 horas diarias. Esta máxima la aprendí de mi maestro Francisco García Jimeno, que, repito, me dio la lección enorme de reprobarme, pero después, una vez que yo apliqué mi voluntad de aprobar con éxito total su materia. En tercer año fue fantástico porque tengo 2 de los maestros más grandes de mi vida. Uno ya falleció, don Manuel Lizardi Albarrán, que me dio la clase de Derecho Mercantil, de quien, fíjense, apenas pasé con la calificación mínima probatoria, pero a lo largo de la existencia, a partir de ahí, me convertí en su amigo. Que él me considerara su amigo fue maravilloso. Era un hombre ya muy mayor y pues me adoptó como una especie de joven aprendiz, seguramente, no de mercantil, sino de sus experiencias de vida, porque él era un hombre fantástico que me platicaba cómo de niño conoció a don Venustiano Carranza. Imagínense todo lo que tendría que contar don Manuel Lizardi. Y segundo, que todavía vive, gracias a Dios, y a quien le tengo todo respeto y cariño, y él lo sabe, mi maestro de Derecho Constitucional, Elisur Arteaga Nava. Un gran maestro, a quien yo admiro y respeto profundamente, mi maestro Elisur Arteaga Nava. En cuarto año de la carrera, tuve también maestros destacadísimos, uno con el que me entendía la maravilla porque le gustaba también la historia y como que embonamos, don Armando Hostos Luzuriaga, que me daba la clase de garantías de amparo y cuyo papá, su papá, había estado también con el presidente Carranza en los días de Tlaxcalaltongo cuando es asesinado. Bueno, eso nos hacía platicar cosa y media maravillosamente durante toda su vida, aún después de que fue mi maestro, más bien después de que fue mi maestro, y entonces aprendí mucho más de él. También tuve la fortuna de tener un gran maestro de Historia General del Derecho, ya fallecido, don Íñigo Laviada, que era un hombre que se deleitaba hablando de Roma y del derecho romano de una manera, bueno, espectacular. Y mi gran maestro de Derecho Administrativo, y de muchas cosas más en la vida, don Fauci Hamdan Amad, que todavía vive, que él sabe, le tengo un cariño y un respeto y un agradecimiento enorme, porque él fue, en cuanto yo me recibí, en cuanto ya estaba yo listo, quien me invitó a trabajar en la propia Escuela Libre de Derecho, en el área de investigación. Hoy sigo en el área académica, pero además también el que promovió que pudiera yo quedarme ahí toda mi vida como lo he realizado. Y en quinto año simplemente mencionaré a dos. Uno, que todavía vive, mi querido maestro don Javier Arce Cervantes, que me enseñó algo vital en la vida, finanzas y economía, contabilidad y cuestiones personales económicas. Bueno, gracias a él, más o menos entiendo lo que es un balance y sé cuándo debe uno y cuándo no debe uno y qué gastar y qué no gastar para las cuentas personales, Don Javier Arce, que me dio estos rudimentos de finanzas. Pero sobre todo, mi gran maestro, de quien ya he hablado en varias ocasiones, que falleció lamentablemente el año pasado, don Francisco de Icaza Dufour, mi maestro de Historia del Derecho en México, a quien le debo no solamente sus enseñanzas, sino de haber postulado mi nombre para ser también yo profesor de la misma materia en la Escuela Libre de Derecho. Mi maestro Francisco de Icaza Dufour, a quien le debo en buena medida lo que soy, el ser maestro de Historia en Escuela Libre de Derecho y pues un apasionado además también a todo lo que tiene que ver con el mundo cultural hispánico. Se lo debo precisamente a don Francisco de Icaza Dufour. Luego, más adelante, ya para no detenerme mucho, más adelante también hice ya estudios de nueva cuenta en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ahora ya para ser maestro, obtener la maestría en historia. Ya regresé con otro tipo de experiencia a la propia universidad y tuve tres maestros fabulosos. Don Álvaro Matute, un gran experto, además también, en la época revolucionaria, un hombre sencillo, un hombre de veras que facilitaba la enseñanza, un hombre que además literalmente daba la mano a los estudiantes para que comenzaran a crecer, y a él le debo el que me permitiera por primera vez en mi vida publicar un ensayo en una revista especializada de la universidad, que se lo dediqué a otro de mis maestros de vida, José Fuentes Mares, de quien hablaré en un momento más. También tuve una gran maestra, enorme maestra, la doctora Beatriz Ruiz Gaitán, a quien desde aquí la saludo, que me abrió el mundo para poder estudiar las cuestiones, sobre todo del siglo XVI, la conquista, la evangelización. Todo lo que aprendí con ella son mis rudimentos que me han servido hasta la fecha para poder, como lo han visto a lo largo de estos programas, dedicarme a hablar de lo que ocurrió en México hace 500 o 400 años. Bueno, los rudimentos fundamentales de aquellos tiempos los aprendí, los abrevé de doña Beatriz Ruiz Gaitán. Y luego tuve un tercer profesor espléndido. Él era un refugiado español que llegó a México en la época de la Guerra Civil allá en España. Había sido republicano, era maestro. Aquí realizó sus estudios de historia y se doctoró en historia, don Juan Ortega y Medina, español castizo que había sido capitán de artillería en la Guerra Civil y que aquí enseñaba historia. Y fue magnífico. Gracias a él aprendí, por sus libros y por sus enseñanzas, toda esta cuestión que también aquí hemos tratado de la compleja relación entre México y Estados Unidos, el destino manifiesto, pero sobre todo sus remotos antecedentes que tienen que ver con la Iglesia Anglicana en Inglaterra y con la España Católica en los tiempos del siglo XVI, cuando allá, la reina Isabel se enfrenta a su enemigo, el rey Felipe II de España, y esta contienda, este debate, estos enfrentamientos, hasta el día de hoy en forma cultural, persisten al día de hoy, hasta con Donald Trump y nuestro México, como ya lo hemos comentado. Y sí, con don Juan Ortega y Medina, con doña Beatriz Ruiz Gaitán y con don Álvaro Matute, tuve este gratísimo momento de estudiar la maestría en historia ya en la UNAM. Ahora bien, déjenme pasar a otro capítulo distinto, que son lo que podríamos llamar mis maestros de vida, que ellos sin saberlo, o cuando se los digo, lo niegan, porque no tienen esa aspiración, son en realidad quienes han formado mi profesión de historiador, divulgador, de promotor de los estudios históricos, de difusor de la historia en general. Tres personajes que para mí han sido vitales y decisivos, que son mis maestros, no en el aula, sino en la vida. Primero, ya hablé de él hace un momentito, don José Fuentes Mares, que con su amplísima bibliografía, todos los libros de él, que los tengo todos y los he leído todos, aprendí a amar la historia y aprendí también la manera de investigar y la manera de escribirla. Cuando tuve oportunidad, ya muchos años, hace muchos años ya, pero ya estando yo ya formado, de conocerlo, me acerqué a él. Me recibió con gran cariño, pude verlo antes que falleciera dos o tres veces, me autografió sus libros, pero sí pude decirle que gracias a él había aprendido lo que se conoce como el oficio de historiar, el cómo investigar y cómo escribir historia, gracias a mi maestro de vida, José Fuentes Mares. Un segundo maestro, pero esta vez ya en la historia de la divulgación, de cómo hacer llegar la historia de manera masiva, si ustedes quieren. No para eruditos, sino para la gente común y corriente como yo mismo. Lo que yo quisiera oír, lo que yo quisiera saber, esto se lo debo. Y él también le ha dicho que es mi maestro, pero me dice que no, a don Enrique Krause, este gran historiador mexicano, que me dio además la oportunidad de trabajar con él en la editorial Clio, y de aprender cómo se difunde y cómo se divulga la historia, ya sea con libros de amplísima distribución, pero también a través de las teleseries históricas. Ya he platicado que Enrique Krause me dio la gran oportunidad de ser guionista, investigador, y además también el que armó un par de teleseries históricas. Una, la biografía de Porfirio Díaz, El vuelo del águila, y el otro, la guerra de independencia a través de la antorcha encendida. Estas oportunidades de aprender cómo difundir el pasado las aprendí, por supuesto, de Enrique Krause. Y el propio Enrique Krause, como lo he comentado, cuando decidió dejar la radio para dedicarse únicamente a la televisión, me dio la oportunidad de sustituirlo en monitor, en donde desde 1993 empecé mis andanzas en la radio, y ahora que continúo aquí, por supuesto con ustedes, hace ya pues 32 años, pero donde aprendí el oficio de la comunicación verbal en medios de comunicación gracias a otro personaje excepcional, José Gutiérrez Vivó. A José Gutiérrez Vivó le debo el haberme podido formar y desarrollar en los medios públicos como un difusor o divulgador de la historia. Así que estos son mis tres grandes maestros de vida fuera de las aulas. Y lo repito con mucho gusto y orgullo: José Fuentes Mares, Enrique Krause y José Gutiérrez Vivó. Pero ahora debo pasar a los personajes quizás decisivos de mi existencia como maestro, los que me enseñaron a ser maestro, quienes además tuvieron confianza en mi propia vocación, que me estimularon a dedicarme a la enseñanza. Primero, mis padres, los dos. Yo sé que los papás siempre son maestros de vida. Aparto esa sección que todo mundo vivimos de nuestros padres para hablar precisamente de mis padres maestros. José Manuel Villalpando Nava, mi papá, y Margarita César Sánchez, mi mamá. Los dos maestros de profesión. Inclusive, mi papá fue maestro de mi mamá y a partir de ahí se enamoraron una vez que fue su alumna. Cuando mi mamá acabó su carrera de normal superior, se casaron y de ahí vendré yo y mis hermanos posteriormente. Pero los dos son maestros de profesión. Mi papá, como lo decía yo hace un rato, se dedicó 100% primero a sus clases de lógica, ética e historia de las doctrinas filosóficas en la preparatoria número 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero después, el resto del día, a sus clases en la maestría y en el doctorado del Colegio de Pedagogía en UNAM, donde él mismo obtuvo su doctorado, que fue el primero que se dio en México en especialidad de pedagogía. Mi papá quizás tenía esa vocación innata de ser maestro, pero además escribió muchísimos libros, pero sobre todo hizo un descubrimiento fundamental de técnicas de enseñanza que él llamó psicotécnica pedagógica, que la puso en un librito que durante 30, 40 años fue un éxito rotundo y que quien me escuche, si es maestro o maestra de escuela de hace algún tiempo, por supuesto, seguramente habrán conocido y quizás estudiado el libro de Manual de Psicotécnica Pedagógica de José Manuel Villalpando Nava, mi padre. Así que era un experto teórico en educación y a eso se dedicó toda su vida, a escribir libros y a hacer, pues, ciencia pedagógica, el cómo enseñar. Así que de sus pláticas cotidianas, de lo que yo le preguntaba, de lo que él me regañaba a veces también, pues surgió en buena medida mi propia vocación de maestro. Quizás el momento más apoteósico de esta relación paterno-filial es cuando mi papá escribe un libro de historia de la educación en México, poco antes de que muriera, hace ya casi 15 años de esto, y cuando termina su libro me pide a mí, su hijo, que le escriba el prólogo, la presentación. Bueno, este es un honor inusitado, ¿eh? Que un hijo escriba la presentación del libro de su padre. Y de veras tuve el orgullo enorme de hacerlo y allí escribir con humildad que mi papá era mi mejor y más grande maestro de vida. Y maestro de vida, voy a decir por qué. Cuando tuve la osadía de escribir mi primer libro, y digo osadía porque tenía yo 23 años de edad, el libro que se llama El Panteón de San Fernando, muy orgulloso fui y se lo enseñé a mi papá. Y digo, papá, mira, mi primer libro. Y él, en lugar de felicitarme, fíjense qué lección me dio. Ah, qué bueno, hijo, pero te voy a hacer una advertencia. No te vayas a quedar como autor de un solo libro porque no hay nada más mediocre que nada más escribir un libro en la vida. Si vas a escribir, escribes siempre. Hoy debo decir que mi papá estaría orgulloso porque ya rebasé el número de libros escritos a los de él. Él nada más se quedó en 30 y tantos, yo ya llevo 40 y tantos. Le gané. Pero ese sería el motivo de orgullo para mi papá, pero para mí es un pretexto para agradecerle esa gran lección. Hay que perseverar, en este caso, en la escritura y además también en la vocación de maestro. Mi papá, un gran maestro, un teórico de la educación consumado en México, y en cambio mi mamá, también maestra, ella fue mucho más práctica. Se dedicó toda su vida a la enseñanza en escuelas secundarias oficiales y además también tuvo la enorme virtud de ascender dedicándose a estudiar y a trabajar directamente con los alumnos y con los maestros, pasar de maestra a subdirectora de una secundaria, luego a directora de una secundaria, luego inspectora de zona, para terminar finalmente como inspectora general de enseñanza media de la Ciudad de México hace bastantes años, porque mi mamá también ya murió hace mucho tiempo. Bueno, mi mamá fue una maestra práctica. Mi papá y mi mamá fueron decisivos en mi vida, no solamente como padres, eso lo dejo por descontado y por sabido, sino porque en algún momento de mi existencia, cuando estaba yo en tercer año de la carrera en la Escuela Libre de Derecho, sabiendo que yo quería ser historiador y no abogado, ellos estaban medio preocupados de cuál sería mi futuro profesional con estas ideas que yo tenía. Dedicarme a la historia, sí, pero siendo abogado, sí, pero entonces ¿de qué iba yo a vivir o a trabajar? Y entonces a mis papás se les ocurrió, seguramente conociéndome, seguramente sabiendo de mis, pues, aptitudes, supongo, de mi vocación, supongo que ellos lo habrán analizado bien, quizás también contrastando con aquel informe que presentaron los lasallistas que yo tenía, quizá la vocación de ser maestro. Mis papás me tendieron una trampa maravillosa y me enviaron literalmente a pedir trabajo en la propia Secretaría de Educación Pública, en la Dirección General de Secundarias, y a presentar un examen de admisión para ser maestro de historia en secundaria. Y pasé y me convertí, por mis papás que casi casi me obligaron, en maestro de secundaria allá. En el año de 1979 y 80 fui 2 años maestro de secundaria en la materia de historia y civismo y geografía, que se llamaba conjuntamente ciencias sociales, en la escuela secundaria recién fundada en ese año, número 218. Ahí fui a dar 2 años, mis primeros 2 años como maestro, en una experiencia maravillosa. La primera vez que tuve que enfrentarme a un grupo para aprender, inclusive a tratar a los muchachos y a las muchachas. Tuve una ayuda fabulosa, ¿eh? Una maestra excepcional, la directora de esa escuela recién nombrada también, ya fallecida, doña Lourdes Rodríguez, la maestra Lourdes, que fue decisiva en mi vida porque me enseñó a dar clase a los muchachos ya en vivo, teniéndolos frente a sí. Frente a mí en el grupo, la maestra Lourdes Rodríguez, que repito, ya falleció, pero desde aquí también le envío un enorme agradecimiento y un recuerdo gratísimo por todo lo que hizo por mí. Y luego llegó el momento en que, gracias a mi maestro Francisco Di Casa, cuando se abrió una vacante, se abrió un grupo nuevo en Escuela Libre de Derecho en quinto año, me propuso para ser profesor de Historia del Derecho Patrio allá en el año de 1985. Hace ya 40 años, presenté el concurso de oposición, era otro contrincante yo, lo gané, creo que de manera muy sencilla, porque ya te aparece, entonces ya tenía hasta un libro escrito, y a partir de entonces, hace 40 años, soy profesor de Historia del Derecho en México en mi escuela, la Escuela Libre de Derecho. Los primeros años sí son difíciles como profesor. Aquí debo también agradecer las enseñanzas, el apoyo, el afecto de mi maestro Di Casa, pero sobre todo de mi queridísimo y gran amigo Jaime del Arenal Fenocchio, de quien aprendí las técnicas, las tácticas, los métodos para enseñar a jóvenes de 20 años de edad que quieren ser abogados, pero que necesitan en su bagaje cultural conocer la historia del derecho en México, porque este es el país en el que van a ejercer sus conocimientos, y es una materia que me apasiona, que repito, durante ya 40 años he tenido el altísimo honor de formar a 40 generaciones de abogados, enseñándoles historia del derecho en México, lo poquito que puedo hacer, pero que finalmente es el cúmulo de experiencias de una vida dedicada a esto, como lo han visto ustedes a lo largo de este programa, dedicado, repito, a agradecer, a reconocer a los maestros y maestras de México a través de mi experiencia personal con mis maestras y mis maestros, a quienes debo todo lo que soy, desde mis padres hasta todos los que hemos recorrido. Los maestros y maestras de mi vida, gracias. Amigas y amigos, nos vemos aquí, si Dios lo permite, la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte contigo.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral.
Los aspirantes a cargo